Bueno, pues la Federación de Salud Mental atiende a 8.000 personas, 1.700 familias, y la verdad es que hace un servicio social muy importante. Tienen 13 asociaciones, 12 centros de día, 6 pisos tutelados con 64 personas, una residencia con 24 residentes, un centro de empleo, o sea que tienen, digamos, una estructura bastante seria en la región. Ha empezado su presidenta pues diciendo las cosas que les parece que están funcionando, que se ha hecho un avance aquí, como el plan de acción, el tratamiento asertivo comunitario, que son equipos que se desplazan a los pueblos donde hay enfermos mentales, porque son familias que no se pueden desplazar ellos. Tienen también 4 centros de rehabilitación en 4 áreas de la región. También ha dicho que funciona muy bien el Consejo de Salud Mental. En fin, que hay una serie de cosas que funcionan bien. Y luego ha estado diciendo lo que ella considera que son carencias o necesidades, pero que ella le llama derechos. Dice que son derechos que tienen estas personas. Y ahí ha desgranado una serie de cosas. Por ejemplo, el copago. Ellos piensan que hay que quitar el copago. Lo he comentado que el copago efectivamente hay, pero no solo para los enfermos mentales, hay para todos. Todo el mundo que está en una residencia, pues hay copago. ¿Que hay que ir bajándolo? Pues sí, es una cosa que hay que ir bajando. Nosotros, de hecho, ya hicimos una propuesta, que además salió aprobada aquí, para que en vez de quitarle el 90% de las pensiones, se les quitara solo el 85%, o sea, tuvieran un 5% más, salió aprobado. No sabemos si lo están aplicando, pero salió aprobado. Dice que tienen solo 6 pisos tutelados, pero no tienen, por ejemplo, pisos supervisados ni compartidos, que son pisos donde hay menos vigilancia. Los tutelados son 24 horas al día de vigilancia y los otros tienen un poquito menos de vigilancia porque son más autónomos la gente que hay. De eso no tienen ninguno y les gustaría tener alguno. También dicen que no están de acuerdo con las macro residencias. A ellos les he explicado que el tema de las micro residencias, que nosotros lo hemos trabajado, es muy complejo, porque yo me he reunido con los inversores de la privada y dicen que residencias con menos de 50 o 60 residentes no son viables, por la cantidad de personas que tienes que tener, las características, etcétera, económicamente son inviables. Ellos dicen que sí, que ellos tienen una de 24 y que es viable, pues si tiene una fórmula debería de pasárnosla para ver si eso realmente es viable, como dicen allí. También dicen que es importante que el SPAP, que es el Servicio de Promoción de Autonomía Personal, se implemente, que son esos equipos que van, digamos, atendiendo a la gente en sus casas. Luego habla de la situación de los enfermos mentales en las prisiones, que es muy mala. Lo que ellos defienden es que muchos de ellos no tenían que estar en la prisión, porque en realidad son enfermos mentales que están delinquiendo porque están enfermos. Y en la prisión, pues lógicamente, no reciben la atención adecuada. Es verdad, es posible que eso sea así. Nosotros hemos dicho que hemos pedido hace poco aquí, y además se ha aprobado, que, como dice una ley del año 2002, creo que era, hace 14 o 15 años, tenía que haberse traspasado las competencias de penitenciaría, competencias sanitarias, tenían que haberse traspasado a las comunidades, eso lo dice esa ley, y llevamos 15 o 16 años de retraso, nos han traspasado, no sabemos por qué, lo hemos vuelto a pedir a ver si se hace, y una vez que lo tengamos aquí, pues intentar paliar la falta de atención adecuada de estos enfermos mentales, según dicen ellos, que están en las cárceles. Hablan también de falta de equidad en los servicios, según áreas. Hemos comentado que eso pasa no solo en los enfermos mentales, pasa en todos los pacientes de la región. Depende del área que esté, pues por ejemplo, ayer salió una noticia de que no hay cribado de cáncer colorrectal, pues porque no tienen personal en una serie de áreas y en otras sí. Con lo cual, depende de dónde vivas, pues tienen más índice de supervivencia de vida. Porque esta enfermedad, por ejemplo, el colon rectal, si te pillan a tiempo, te curan. Te pillan más tarde, pues tienen menos posibilidades. Y donde no se hace esa criba, pues te pillan más tarde. No se cumplen, dicen ellos, los retos de discapacidad del 2% de contratación ni en la empresa privada ni en la pública. Una cosa que había que inspeccionar. También hablan de la continuidad en la prestación, es decir, eso le pasa también tanto a los enfermos mentales como al resto de discapacitados. Cuando cogen un trabajo, les quitan las prestaciones que tienen. Y luego, cuando dejan ese trabajo, por los motivos que sea, porque se acaba el trabajo o porque no pueden seguir desempeñándolo, la vuelta a las prestaciones muchas veces se complica bastante y algunos temen perderlas para siempre. Con lo cual, ¿qué hacen? No cogen el trabajo, se quedan en su casa cogiendo las prestaciones y no corren riesgo. Dice que tienen un 86% de desempleo en los enfermos mentales. Es cierto, hay un estigma para esta enfermedad y muchas veces pues, no se les contrata, lo cual impide que se consiga, digamos, pues una inclusión real en la sociedad. Dicen que faltan profesionales infanto-juveniles en los centros de salud, gente preparada, que las listas de espera para entrar en un centro de salud mental son de 4 o 5 meses, y claro, en ese tiempo pues la familia tiene que hacerse cargo, algunas veces en circunstancias muy complicadas, de este tipo de enfermos. Hablan también de la detección precoz, que antes había unos convenios donde ellos iban a los colegios y detectaban de manera precoz a los alumnos que tenían enfermedades mentales, que además ellos lo cifran en 2 por clase. Yo he hecho un cálculo así, en 2 por clase, con una ratio larga de 25 por clase, y solo el alumno, que no son universitarios, que hay 290.000 en la región, me sale un 16% de niños con problemas mentales en la región, que si es cierto, pues es una población, desde luego, muy considerable a tener en cuenta. Nosotros lo hemos dicho, que hemos puesto encima de la mesa nuestro proyecto de enfermería escolar para que haya profesionales sanitarios en todos los centros, que esos podían detectar perfectamente pues esos casos de niños que tienen problemas que ellos cifran en un 16%. Y finalmente ha dicho que hay que hacer un mapa de necesidades, que ella ya ha esbozado aquí, pero que eso tendría que hacerlo, lógicamente, la Administración. Y eso es un poco la comparecencia. Pues si no hay nada, ni preguntas, muchas gracias.